de la jueza Cannon pone en duda el futuro del caso. Smith también está procesando a Trump en un tribunal federal de Washington por sus intentos de anular las elecciones del 2020, pero los abogados del expresidente no han presentado una impugnación similar al fiscal especial en ese caso. En el caso de los documentos, Trump fue acusado de retener intencionalmente documentos confidenciales de seguridad nacional en su residencia en la Florida después de dejar el cargo y de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar el material. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Luego que el ex paramilitar Salvatore Mancuso, responsable de miles de muertes en Colombia, quedara en libertad, las víctimas del conflicto armado piden una genuina colaboración del ex jefe paramilitar para el esclarecimiento de la verdad. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Son más de 6.500 crímenes los que las autoridades en Colombia le atribuyen a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, el ex jefe paramilitar quedó en libertad luego de estar 5 meses en una cárcel de Colombia y de purgar 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El presidente Gustavo Petro nombró a Mancuso gestor de paz, rol que empezará a cumplir en los próximos días.
A las víctimas de la violencia no hay justificación alguna para el daño, las atrocidades cometidas. Reconozco ese intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas, pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a empezar a cicatrizar esas heridas.
Mancuso, quien fue acogido por la Justicia Especial para la Paz, ha revelado a ese tribunal nexos de ganaderos, empresarios y políticos con los grupos paramilitares. No obstante, hasta ahora no ha revelado nombres propios. Por ello, representantes de víctimas como Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, exige a Mancuso verdadero aporte a la verdad.
Y por supuesto que se le den las garantías para que ayuden hechos tan importantes como el esclarecimiento de dónde están las fosas, de dónde están las personas que fueron desaparecidas y que hoy las víctimas puedan ser reparadas.
Mancuso, quien vivirá en Medellín y tendrá prohibido visitar las zonas donde sus hombres ejecutaron cientos de crímenes, anunció que aportará información para hallar los cuerpos de miles de personas asesinadas por los paramilitares en la zona de frontera con Venezuela y dijo que espera del expresidente Álvaro Uribe que así como un día fueron aliados en la guerra, ahora sean aliados en la paz. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Bienvenidos a Cuba al Día. Y tenemos con nosotros a Yanice Rivero. Yanice, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Y buenas tardes, Cuba. Encantada de estar aquí con ustedes.
En el equipo técnico, Danilo Fuentes Cortés. Y en la producción, como siempre, Patricia Martínez.
Cuba al Día.
Bien, amigos, y le damos la bienvenida a Vladimir Turró, periodista independiente del portal de CubaNet, quien se encuentra desde La Habana. Quisiéramos no solamente que, Vladimir, bienvenido, no solamente que nos hablaras un poco de estas medidas represivas contra ti, sino también de lo que implica este nuevo Código Penal en Cuba en cuanto a la libertad de expresión.
Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, era esperar, bueno, lo que sucedió es venían aconteciendo varios hechos de la seguridad del Estado estaba reprimiendo a periodistas y periodistas independientes, activistas. Y bueno, el día de ayer, nada, se presentó aquí el oficial de la seguridad del Estado que me reprime y dijo que no podía salir de mi casa y de que y si lo hacía iba directo a Villamarista según el mensaje que me estaba dando, según la amenaza que me estaba dando. Como era tal, pues no salí, no quiero ir preso ni pretendía salir ese día realmente para nada. En el caso del Código Penal, bueno, el Código Penal establece muchísimos puntos que limitan la libertad de expresión, típico del régimen cubano, un Código Penal que fue creado precisamente para eso, para que a los cubanos, desde el punto de vista social, está la conexión muy mala. Mira a ver si me escuchan ahora.
Sí, ahora te escuchamos mejor.
Ya. Le decía que en el caso del Código Penal está diseñado precisamente para silenciar a las voces dentro de Cuba, y no desde el punto de vista social únicamente, estamos hablando también de la internet, es decir, redes sociales, donde las personas, incluso ya han ido personas presas por expresarse libremente en redes sociales, sí, en contra del régimen de la isla, y precisamente creo que por esto es que está diseñado, ¿no? Uh-huh. Es decir, por eso es que el régimen lo diseña, para acabar con todas las personas que se sientan, que disientan contra,
claro,
el régimen,
claro,
que critiquen al régimen, y es lo real lo que está pasando en Cuba actualmente, y esto es el 11 de julio, una fecha muy muy importante, y si ellos tienen que emplear ese Código Penal para silenciar a personas que se manifiesten ese día o que se hubieran manifestado el día de él, lo van a hacer.
Lo iban a hacer, claro, claro. Vladimir, quería precisamente abordar eso contigo. ¿Cómo tú valoras, 3 años después, el papel que tuvieron las redes sociales y los internautas, más allá del periodismo independiente o ciudadano, más allá de los propios activistas de pro-democracia, cómo tú valoras el impacto que tuvo eso, el uso de las redes sociales y la insistencia de los internautas en comunicarse, en seguir denunciando lo que estaba pasando en el momento y, bueno, días después?
Sí, las redes sociales están jugando un papel importantísimo en estos momentos, y lo jugó en el 11 de julio, 3 años después. Como bien te decía, está jugando un papel muy importante. Es una fuente de información prácticamente online, diría yo, ¿no? En línea, sí. En ese momento, todas las personas, cuando está ocurriendo un hecho, empiezan a transmitir por todas las redes sociales, y esto es muy importante para que se conozca lo que está sucediendo en Cuba. Aparte, ya las personas saben que la internet, que las redes sociales, es el poder que tienen para informar, para decir lo que está pasando en Cuba o lo que está pasando en un lugar determinado, y se corre la información a través de estas redes, y es como una bomba, ¿no? Y fue lo que sucedió precisamente,
sí,
el 11 de julio. Empezó precisamente por el poblado de San Antonio, en el municipio de Artemisa.
¿Usan el VPN?
Sí, el VPN se usa precisamente para sitios bloqueados, pero no precisamente las redes sociales. Las redes sociales no le hace falta VPN, a no ser que vayas a entrar en un sitio web que esté bloqueado, y bueno, en ese momento se usa el VPN. Lo usamos muchísimamente más nosotros los activistas que conocemos un poquito más, los activistas, los periodistas, que conocemos un poquito más sobre la situación, ¿no? Es decir, sobre estos sitios que están bloqueados, y lo usamos.
Vladimir, una pregunta. ¿Puede el régimen de la isla hacer, aplicar este nuevo Código Penal e impedir que la gente hable, que la gente proteste, que la gente diga las cosas malas que hay? ¿Puede hacerlo masivamente, o crees que es simplemente una medida para crear el miedo?
Yo pienso que en su momento, si el régimen se sintiera temeroso en una situación X y tiene que emplearlo masivamente, lo va a hacer. En estos momentos lo está empleando en personas aisladas, personas que han perdido el miedo y que se manifiestan en redes sociales, en una parada, en donde entiendan que deben manifestarse, o por una situación X, ya bien sea comprando alimentos en una cola. Pero el régimen lo está empleando actualmente en eso, en las personas que se manifiestan fundamentalmente en redes sociales, y primero lo que opta es por amenazar, ¿no? Va, te decide, o va a tu casa, te hace una amenaza directa, pero la emplea cuando ve que hay cuando hay peligro, diría yo, cuando hay peligro, cuando se sienten amenazados, porque una persona no tuvo miedo a esa amenaza que le hicieron y siguió transmitiendo por redes sociales su inconformidad con el régimen cubano o los hechos que ha llevado a cabo el régimen, hechos violatorios que ha llevado a cabo el régimen cubano, lo ha empleado. pero creo que si se sintiera en peligro, sí lo haría.
¿Quedaría esto como un precedente definitivo ya en el uso de las redes sociales? Es decir, como se usó el 11J hace 3 años, hace 2 años atrás incluso, es decir, para esta fecha se viene usando para la gente recordarlo, para pedir por los presos políticos, para decir quién está detenido y quién tiene la casa rodeada. ¿Esto quedaría ya como un precedente?
Sí, cómo no, ya está establecido. Y de hecho el régimen lo sabe. Es por eso que establece estos cortes de internet, precisamente cuando hay fechas significativas. Y bueno, mucho más el 11 de julio, que fue un grito de rebeldía nacional, diría yo, de todo el país. Y actualmente hace los cortes de internet o justifica reparaciones en fechas específicas precisamente para que las personas no empiecen a transmitir, porque ya las personas, como bien te decía, ese precedente está de que saben de que la fuerza, de que la unión está en las redes sociales. El poder de convocatoria que tienen las redes sociales es muy grande y ya eso las personas lo saben. Ya las personas utilizan incluso las redes sociales para un hecho determinado, por ejemplo, la falta de agua, bloquear una calle y transmitir en vivo. Eso le ha empoderado, es decir, en las redes sociales ha empoderado a la población, y la población lo sabe, y el régimen le está temiendo a eso porque sabe el poder de convocatoria que se mueve a través de las redes sociales. Y bueno, un hecho vivo es hace 3 años, el 11 de julio, que el poder de convocatoria fue tan grande que, bueno, se llevó a casi todas las ciudades del país.
Así mismo, así mismo.
No, y las protestas han continuado otras protestas bastante grandes en Caimanera, en otros lugares del país, que se han manifestado las personas precisamente pidiendo justicia. Gracias, Vladimir, por haber estado con nosotros. Vladimir Turró, periodista independiente del portal Cubanet, que se unió a nosotros desde La Habana.
Nos vamos ahora hasta México, porque el 11 de julio, 3 años de las protestas tan significativas en la lucha en Cuba, y además son 3 años en los que ha pasado mucho. Cambió la ley, han cambiado las condiciones por las que los manifestantes, la mayoría de ellos, fueron a la cárcel, están allí todavía. Hay un marco legal y además un marco jurídico bastante enrevesado. Para esto vamos a conversar con Raudiel Peña Barrios, un jurista y analista político residente en México. Raudiel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Buenas tardes, gracias por la invitación y a la audiencia por escucharnos. Un placer estar con ustedes.
Aquí está conmigo también, acompañándonos aquí en el programa, Yanicel Rivero.
Hola, Raudiel, gracias por estar con nosotros. Raudiel, el nuevo Código Penal, como resultado, como colofón de las protestas masivas del 11 de julio del 2021 en Cuba, de nuevo renueva una serie de leyes restrictivas y represivas que anteriormente se han usado y ahora las renueva para ejercer presión sobre el pueblo cubano. La negativa, por ejemplo, de otorgar recursos de libertad condicional o rebajar las sentencias de los presos. En este momento hay más de 1,000 presos políticos injustamente encarcelados, arbitrariamente detenidos, juzgados sin garantías. ¿Cuál es la perspectiva jurídica dentro de este orden de cosas en Cuba?
Bueno, de nuevo, gracias por la invitación al espacio. Y bueno, la perspectiva, un poco tú la adelantabas en la pregunta, es sobre todo una perspectiva de mantener la represión, ¿no? El Código Penal, como bien tú señalabas en la introducción de la pregunta, es una herramienta más que trata, digamos, de camuflar detrás de un velo jurídico una serie de patrones represivos que se vienen implementando en Cuba prácticamente desde 1959. Y lo que hizo fue, este código, me refiero, ajustar todos esos patrones a esta nueva realidad que se vivió en Cuba después del 11 de julio de 2021, y también ajustarlo un poco con la reforma constitucional de 2019, que, bueno, como ya se ha hecho más que evidente, pues fue más que todo un reajuste jurídico institucional del régimen sin renunciar, digamos, a los patrones represivos que han implementado durante más de 60 años. En ese sentido, el código es muy represivo, en el sentido de que sigue teniendo marcos sancionadores, o sea, sanciones muy elevadas cuando se trata de estos delitos contra la seguridad del Estado, sobre todo el delito de sedición, que lo hemos visto usar muchas veces ya contra personas que se manifestaron el 11 de julio de 2021, pero que también se manifestaron después del 11 de julio de 2021 en Caimanera, en Nuevita, sí, y en otras zonas del país. O sea, ahora una de las tendencias fundamentales, primero con la aprobación de este código y luego con su aplicación práctica, es criminalizar la protesta pacífica utilizando, entre otros delitos, el de sedición, que es un delito típicamente político y que además tiene sanciones, tiene un marco sancionador muy elevado.
Claro.
También el código mantiene este patrón represivo de establecer determinadas figuras penales que se utilizan contra periodistas independientes, opositores políticos, activistas por los derechos humanos, como son, bueno, este delito que antes se llamaba propaganda enemiga, ahora se llama propaganda contra el orden constitucional, y se mantiene también, o se mantienen también, estos delitos de desacato, resistencia, desórdenes públicos, que desde Cubalex nos hemos dado cuenta que son, digamos, por los preferidos de las autoridades para criminalizar cualquier tipo de disidencia política dentro de Cuba, para criminalizar el periodismo independiente, y sobre todo se utilizan también contra manifestantes como los que salieron pacíficamente a las calles en julio de 2021 y los que han salido después en otras zonas del país.
Raudiel, quería preguntarte, porque mira, el informe mensual de mayo de 2024 de la consultoría legal Cubalex destaca en el contexto, por lo menos hay una parte aquí que habla y lo especifica muy bien, el empeoramiento de las condiciones de vida de los cubanos como una constante. Parte de las protestas inicialmente fue por el contexto económico degradado totalmente que había. Después de esto, un año después, vienen y ajustan el Código Penal. 3 años después, las condiciones económicas son peores que las de 2021. ¿Qué le espera en materia jurídica a los cubanos inconformes?
Bueno, lo que le espera a los cubanos inconformes en materia jurídica, lamentablemente, es represión, ¿no? Los patrones que nosotros hemos identificado es que es justamente eso lo que les espera, la represión, tanto con el derecho penal como con otras formas o mecanismos de represión que incluso a veces no llegan a utilizar o no llegan a basarse en el Código Penal o en legislaciones penales propiamente dicho. Pero hay que recordar también que en Cuba hay personas, periodistas independientes, incluso ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil ni de la oposición política, que son multados y que son sancionados con base en el decreto ley 370, que criminaliza la libertad de expresión en redes sociales.
Exacto.
Entonces, el Código Penal responde a esa misma lógica. Y cuando los cubanos protestan en la vía pública, cuando salen a protestar por sus derechos y por la grave situación social y económica del país, que también es política, pues justamente lo que reciben es eso, es represión con base en el Código Penal, que tiene figuras penales, como ya las que te comenté anteriormente,
sí,
dirigidas a eso, a criminalizar la protesta pacífica en un contexto en el que muchas veces ese es el único camino para quejarse de la dura situación que se vive en Cuba.
Una pregunta reflexiva.
Uh-huh.
Por supuesto que el régimen tiene montado un sistema que penaliza la expresión libre, que penaliza la protesta. ¿Puede el régimen, tiene capacidad el régimen para reprimir a todas las personas descontentas? ¿Tiene capacidad el régimen para reprimir a todo el mundo? ¿O son medidas por el temor que el régimen tiene, precisamente, de que la gente descubra el poder que tiene frente a ellos? O sea, que el poder realmente radica en el pueblo, o sea, el poder de cambiar la realidad cubana radica en la gente, más que en el régimen. El régimen tiene que ejercer su poder a través de esta represión y de estas leyes espantosas para poder tener control, o por lo menos que la gente perciba que tienen el control. ¿Pero puede realmente el régimen reprimir al pueblo cubano entero?
No, yo creo que ningún régimen político, por muy totalitario o autoritario que sea, puede reprimir todo el tiempo a todo el pueblo. Lo que ocurre también es que para que el pueblo o los ciudadanos perciban que eso es así, o sea, que no los pueden reprimir a todos todo el tiempo, hace falta también organización y hace falta también, digamos, una interrelación más fuerte entre determinados agentes dentro de Cuba, en la ciudadanía, en la sociedad civil, en la oposición política, que realmente se coordinen entre sí y puedan proyectar todo el verdadero poder que tienen esos ciudadanos en manifestaciones masivas en el país que lleven al colapso del régimen. Y en lo que sí yo creo que hasta hoy han sido lamentablemente bastante eficaces los líderes del régimen político en Cuba es en desarticular la sociedad civil y en desarticular varias organizaciones de la oposición política dentro del país.
Sí.
O sea, cuando uno analiza un poco el estado de la sociedad civil cubana actual y de la oposición política, se da cuenta que muchos de sus líderes, desgraciadamente, o están presos o están en el exilio. Y eso afecta la capacidad de coordinación de los ciudadanos y de la sociedad civil para proyectar todo el verdadero poder que tienen contra el régimen y llevarlo, o sea, arrastrarlo al colapso.
Desgraciadamente es así.
En ese sentido, eso es un problema.
Sí.
Pero no creo que el régimen pueda controlar todo el tiempo a todo el pueblo y reprimirlo en su totalidad. También hay que entender que en Cuba, después del 11 de julio del 2021, se ha hecho un uso selectivo y ejemplarizante del derecho penal. ¿A qué me refiero? A que cada protesta, tanto la del 11 de julio del 2021 como estas que han continuado después, han sido reprimidas severamente.
Sí, sí, sí.
Y ese mensaje también será mandado a la sociedad civil con la intención de atemorizar a una buena parte de la ciudadanía y evitar su movilización.
Y frenar cualquier tipo.
Controlar a todo el tiempo.
Sí, y frenar cualquier tipo de descontento. Raudiel, ya casi en los minutos finales quería preguntarte, ha salido a relucir en los últimos días, en los titulares, el caso de la jueza Melody González, quien juzgó a 17 participantes de las protestas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha solicitado la liberación de estos condenados porque esta jueza ya declaró, está pidiendo asilo y demás. Hay todo un proceso. ¿Cuál es tu apreciación en este caso? ¿Es un caso sui generis? ¿No había pasado antes en el caso cubano? ¿Qué consideras de esto?
Mira, es una pregunta interesante que justamente hace unos minutos estábamos debatiendo en el equipo de Cubalex porque nos han llegado varias consultas al respecto. Primero hay que entender que esa jueza es una represora de derechos humanos. Eso tiene que quedar claro. Y de hecho, las propias declaraciones que ella ha dado no solo demuestran eso, sino que también demuestran que la estructura y el funcionamiento del sistema judicial cubano va en ese sentido, ¿no? En el sentido de reprimir los derechos humanos en Cuba y obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos en Cuba, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, lo que estamos en presencia de una represora que, como bien señala el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con lo que ella ha explicado ya se verifican violaciones al debido proceso que justifican la liberación inmediata, no solamente de las personas que fueron juzgadas y sancionadas por ella, o por ella formando parte de un tribunal, porque en Cuba los tribunales son órganos colegiados. Entonces, no solamente habría que analizar y liberar a todas las personas juzgadas y sancionadas donde intervino esa jueza, sino que habría que abrir un proceso para revisar todas las sentencias que se han dictado en Cuba, no solo ya en el marco del 11 de julio, sino en el marco de protestas pacíficas, y que se han dictado además contra personas que se han reconocido públicamente como presos políticos, como prisioneros de conciencia, porque en sus declaraciones lo que es evidente es que hay un sistema judicial montado, estructurado, para reprimir el disenso, para reprimir la oposición política, para reprimir el activismo por los derechos humanos, para reprimir el periodismo independiente. Entonces son declaraciones que no hay que tomar, yo diría, solo ajustadas a su caso o a los casos en los que ella intervino como jueza, sino que hay que verlo también en un espectro un poco más amplio.
Claro.
Para entender la gravedad y la complejidad del asunto y cómo eso que hemos reiterado tantas veces desde Cubalex y desde otras organizaciones de la sociedad civil, de que en Cuba no hay independencia judicial alguna. Es nula y por tanto no se cumplen las garantías del debido proceso.
No, y también el testimonio de ella es precisamente una muestra de que se les hunde el barco a todos estos señores represores que ahora pretenden pedir asilo en otros países, precisamente porque ya ni ellos pueden estar bien en el orden de cosas que hay en Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu análisis y bueno, esperamos mantener el contacto contigo aquí en este programa Cuba al Día.
Gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer compartir este momento con ustedes.
Bien, y ahora nos vamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. Luis Felipe Rojas y Yanisset Rivero.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Miembros de la sociedad civil cubana lamentan el atentado en Estados Unidos al expresidente Donald Trump y recuerdan que en Cuba la violencia política es una herramienta clave del Estado. Trump pide unidad nacional y Biden declara que aumentará medidas de seguridad en torno a la Convención Nacional Republicana. El FBI identifica al sospechoso del intento de asesinato de Trump y declara que al parecer actuó en solitario. Cerca de 2.000 cubanos han sido apresados por motivos políticos desde el estallido del 11J, denuncia la ONG Prisoners Defenders. Consternación al recordar a las víctimas del remolcador a 30 años de su hundimiento en las costas de Cuba. Históricas victorias de España y Argentina en la Euro y en la Copa América 2024.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de la gran... Pero 24 horas antes, el lunes también a las 8 p.m., el derbi de jonrones de nuestro pasatiempo nacional. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
Estás escuchando Cuba al día.
Y regresando de esta pausa, vámonos con una entrevista especial de nuestra colega Yanice Rivero a un testimoniante directo 30 años después del hundimiento del remolcador 13 de marzo allá en 1994.
Amigos de Cuba al día, ya estamos en línea telefónica con Sergio Perodín. Sergio Perodín es uno de los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo, ocurrida hace 30 años, el 13 de julio de 1994. Sergio, mil gracias por acompañarnos.
Y gracias a ustedes por la entrevista.
Sergio, ese día tú perdiste familiares muy queridos. Fue un momento muy traumático para ti. ¿Podrías rememorar en breves minutos lo ocurrido ese día? Y quisiera que luego de rememorar esto, quisiera que pues compartieras con nosotros cómo ha sido tu vida después de esos hechos y cómo has reconstruido en libertad tu vida.
Sí, cómo no. Nosotros organizamos la salida del remolcador 13 de marzo, todo fue en grupos familiares porque nosotros conocíamos al difunto Ramel, que era jefe operativo del puerto de La Habana, y nosotros coordinamos con él la salida porque queríamos abandonar la isla porque nos sentíamos ya mucha presión arriba de nosotros. A mí me estaban persiguiendo, la seguridad del Estado me tenía en el trabajo, ya yo era perseguido. Ellos decían de que yo tenía, era la comunicación, lo que yo había recibido, la información que yo había recibido por amistades mías que estaban a altos niveles, y ellos me informaban a mí de lo que estaba pasando. Entonces, dice que ellos tenían la información de que yo tenía una hermana que era de los derechos humanos, cosa que era mentira. Yo no tenía hermana, que era la hermana mía, la única que yo tenía. no era de los derechos humanos. Pero sin embargo, dice que ellos tenían esa información y por eso ellos estaban atrás de mí y me tenían tan, me hacían la vida tan difícil. Entonces yo tomé la decisión de abandonar Kuwait y coordiné con el difunto Ramel, como te dije. Entonces organizamos todo sin pensar de que la seguridad del Estado se nos había infiltrado. Había tres personajes de la seguridad del Estado que se nos habían infiltrado. Y la primera salida, ellos provocaron que se suspendiera la salida. Nosotros no nos dimos cuenta. La segunda también y la tercera logramos salir. Ellos no se montaron porque fue como a las 3 de la mañana que nosotros nos montamos en el barco. Nosotros, los grupos de familia eran más o menos unos 50 por ahí más o menos, pero como hubo mucha información de parece de amistad y eso, hubieron gente que se colaron en el barco y llegaron a ser 72 personas. Entonces, en las personas que se montaron, los tres que faltaron fueron ellos, para los 72, porque en definitiva fueron 68. Entonces, nadie se dio cuenta en ese momento porque era de madrugada, eran mucha gente, había muchos sigilio con la gente que si nos descubrieron, si no nos habían descubierto. Y bueno, salimos como nos estaban esperando, porque ya estábamos descubiertos. Rápidamente, como a los 15 o 20 minutos de nosotros haber zarpado en el puerto de La Habana, vimos ya la primera embarcación que venía para arriba de nosotros y venía ya con la intención de atacarnos. Entonces nos atacan ya saliendo casi de la salida del puerto de La Habana, más o menos por el cruce de Casablanca, de la lancha de Casablanca. Nos da un primer golpe, ahí ellos se dan cuenta que estaban dentro todavía de Cuba y había muchas personas, empezaron a gritar del malecón, hubieron disparos al aire, que te imagino que era algún policía que tiró al aire. Ellos se asustaron, los asesinos, y entonces lo que hicieron fue comenzar a alejarnos a nosotros de lo que es la Cuba, ¿no? Entonces nos atacaban con chorros fuertes de agua, muchos chorros de agua que iban llenando al remolcador como si fuera una canoa. Entonces, ahí en el transcurso de este tramo que nos fueron alejando, cogieron al difunto Ramel caminando por uno de los pasillos del barco y fue el primero que ellos ahogaron con la manguera de presión, lo tumbaron al agua y lo ahogaron. Y entonces la segunda fue a la difunta Rosa, que era jefa de combustible del puerto de La Habana, que se iba también con nosotros, también le hicieron lo mismo y así fueron matando gente en el camino. Y entonces nosotros vimos como cuando el primer barco ese que nos va sacando de lo que es, como empujándonos de la bahía de La Habana, de la boca de la bahía de La Habana, cuando salimos de la boca había dos barcos más escondidos detrás del morro que también salen al ataque de nosotros, nos hacen un cerco y nos comienzan a dejar. Y entonces nos llevaron a 7 millas, que fue parece que eran los planes que ellos tenían. Porque nosotros en el transcurso de ese camino vimos que veíamos a la lancha del guardacostas cubano que se mantenía más o menos como a media milla, que era lo que le daban la orden por radio a los tres barcos asesinos que nos estaban atacando. Entonces ahí a las 7 millas ya ellos comienzan a darnos golpes por el costado tratando de darnos la vuelta a campana, no lo lograron, entonces se le ponía uno delante, el otro lo golpeaba el remolcador por detrás, hasta que ya en varios intentos nos parten el remolcador y el agua empieza a entrar y entonces ellos se vuelven a poner uno adelante y el otro se sube arriba del remolcador por detrás y logró hundir el remolcador. Ya en ese momento había mucha agua adentro del remolcador, que dicen los que iban debajo, que pudieron salir en ese momento, que iban más arriba de la rodilla ya del agua. Entonces, hubieron unas 20 y pico, 30 y pico personas que no pudieron salir porque había una sola puerta y no pudieron salir porque el agua ya del mar entró muy, muy rápido. Y entonces el remolcador lo que tuvo fueron unos segundos arriba del agua cuando el barco ese se le subió encima. Entonces cuando nosotros nos hundimos junto con el barco, los que íbamos arriba, que íbamos unas 20 y pico personas.
¿Quiénes iban contigo, Sergio?
Mi esposa, los dos niños, y un tío de mi esposa y bueno, muchas amistades, todo eran como familia. Pero de mi familia, mi esposa con los dos niños y el tío de ella y yo, el tío político de ella. Y entonces ellos iban arriba conmigo, mi esposa, eso porque desde que ellos nos empiezan a atacar, nosotros salimos muchos de nosotros para enseñar a los niños para ver si aguantábamos el ataque y al contrario, más fuerza ellos cogieron.
¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento?
Bueno, tenía 11 años uno y 7 años el otro. El que murió tenía 11 años. Y entonces, bueno, en ese momento que nosotros nos hunden el barco, muchos de nosotros logramos salir a la superficie. Entonces, los tres barcos esos comenzaron a dar vueltas en remolino para ir ahogando a la gente. Entonces,
sí, crear como un hueco en el centro.
Ajá, como un remolino que ahogaba, ahogaron mucha gente. Y ahí fue donde perdieron la vida de mi familia. Porque como ellos iban arriba, ellos al parecer salieron a flote igual que todo el mundo, pero parece que no pudieron aguantar el ataque ese. Y yo, el niño chiquito, se salvó conmigo porque él se me guindó el cuello. Disculpa. Y entonces, bueno, yo traté de nadar y nadando, y un cuñado mío que iba conmigo. Ah, se me olvidaba decirte que de la familia mía también iba el cuñado mío con la esposa de él, que también se salvaron. Entonces, bueno, el cuñado mío logró coger una caja de madera, que era la nevera del remolcador, y ahí más o menos se salvaron como 15 o 18 personas. Él logró llevarnos a nosotros para la caja esa, y ahí nosotros tratamos de sobrevivir hasta que parece que ellos, el guardacosta, le informó a ellos que había un barco griego en la zona, que ellos no lo habían visto supuestamente, y entonces parece que ellos dijeron, están viendo el asesinato que estamos cometiendo, y mandaron a parar rápido el asesinato. Entonces lo que hicieron fue mandar a recoger rápido lo que estábamos tratando de sobrevivir en el agua, y nos subieron arriba de los barcos, nos amarraron con todo, nos subieron arriba de esos tres barcos y varias embarcaciones que llegaron rápido.
El barco griego fue testigo de lo que estaba pasando.
Al parecer, pero no nunca tuvimos comunicación, vaya, no, nunca supimos si esa gente dieron alguna declaración o no, porque el barco griego yo lo vi, porque el problema es que cuando nosotros nos suben arriba del barco ese, yo casi estaba ahogado, pero cuando en lo que ellos recogían a las demás personas, yo me pude recuperar un poco y logré ver entonces todo, empecé a divisar y vi la lancha de Guaracosta que estaba a lo lejos como una media milla, y entonces vi el barco griego que estaba más o menos casi como a una milla, estaba a distancia, se veía. Pero tú sabes que en el mar se divisa bien las cosas. Sí. Era un barco bien grande, un barco de carga mercante que estaba entrando para irse en la zona esa.
¿Cuándo tú te das cuenta que has perdido a tu esposa y a tu hijo?
Bueno, yo me doy cuenta cuando llegamos. Ellos nos recogieron como a las 5 de la mañana. Y el ataque empezó como a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Cuando ellos nos recogen a nosotros, que nos llevan a un lugar en el mar, que no había barco, no se veía nada, no se veía, era agua nada más. Ahí nos tuvieron hasta las 11 de la mañana, hasta que recibieron la orden de Cuba, del gobierno cubano, que nos llevaran para el puerto. Nos llevaron para el puerto de Jaimanita, donde allí ya habían llegado los otros barcos, los otros dos o tres barcos que llevaban personas, ya, porque se recogieron personas como en tres o cuatro barcos. Entonces el último barco yo creo que fue el de nosotros, y cuando nosotros llegamos ya había personas allí. Yo miré la gente que había, no vi a ninguno de mi familia, nada más que al cuñado mío y a la mujer de él. Y entonces yo le pregunté a un general que era el que estaba al frente de todos los militares esos que ahí recibiendo la gente, que cogían y los metían directo con calabozo. Y entonces yo cuando me bajo le pregunto a él, que era el que estaba al frente por mi familia, y él me dijo, el que tú no veas en ese grupo que está ahí, se lo comieron los tiburones. Esa fue la contesta que me dio el asesino ese. Y entonces, bueno, de ahí yo vi perdido todo. Yo.
Sí, un momento muy difícil para ti porque sí, no los encontraste.
Sí, no, ya yo vi perdido todo porque, bueno, ya yo vi la gente que estaban al frente, que no había ninguno de ni el hijo mío que faltaba y la esposa. Entonces, el niño chiquito de 7 años sí estaba conmigo. Entonces, mi cuñado y mi esposa que estaban también, que habían llegado. Y eran los únicos que habían sobrevivido de mi familia. Entonces,
el tío tampoco sobrevivió, el tío político.
El tío político no tampoco. Él murió también.
Él murió.
Sí.
Después que a ustedes los arrestan, que bueno, que los llevan ya al puerto, que hay un arresto de los hombres, ¿no? Tengo entendido. A los hombres los arrestan, etcétera. ¿A ustedes les dan información de los restos de sus familiares, dónde iban a estar o lo que había ocurrido con ellos?
No, nunca nosotros nos dieron información de eso, nunca. Ellos se negaron siempre, porque ellos decían que no se había recogido a nadie, no se había recogido a nadie. Y entonces parece que la presión de los familiares, de la gente en la calle, pues nosotros estábamos presos, llevó a que el asesino de Fidel Castro tuviera que salir a dar una información, y él dijo de que, porque había la perspectiva que iban a entregar los cadáveres. Se corrió la bola, tú sabes que en Cuba se corren mucho las bolas, y se corrió la bola de que iban a entregar los cadáveres de los sobrevivientes, vaya, de la gente que había muerto en el remolcador. Y entonces la gente estaba en la calle, había mucha presión, y parece que el gobierno estaba como muy asustado con eso, y entonces salió Fidel Castro a decir de que no se iban a entregar a nadie porque no se había encontrado cadáver ninguno, porque estaban las aguas muy profundas, que eso fue una información de esa que dio él. Y entonces ya ahí como que le quitó el ánimo a mucha gente de que no se había encontrado. Pero nosotros sí supimos de verdad que sí lo habían recogido, porque muchos se veía que estaban recogiendo gente aquí, pero aparte de eso, tuvimos información de gente que trabajaban, que tuvieron el amor en el momento que tuvieron los cadáveres. Hubo una persona que nos dio la información de que cuando él llegó a la morgue, que tuvo acceso a ella, habían creo que como 16 cadáveres de la zona del Cotorro, y eran más o menos los que habían fallecido, ¿me entiendes? Y tenían que leer el cartel, que lo decían y todo, ¿entiendes? Y entonces así varias personas que nos dieron información, inclusive hubo alguien del gobierno que también perdió familiares, alguien bien, era un general o algo de eso. Y supimos también por información de él que Fidel Castro fue el que dio la orden. Nos dieron toda la información, cómo había sucedido todo. El ministro del Interior le había dado la noticia a Fidel que se iban a llevar al remolcador, y entonces él dio la orden de que había que acabar con toda la gente esa, que no podían permitir que saliera al remolcador. Y entonces inclusive él volvió otra vez y le dijo a las personas que iban, la cantidad de personas que iban, muchos niños, y él dijo, yo dije que había que acabar con todo el mundo. Y entonces esa fue la orden que dio él, y eso fue lo que hicieron.
O sea,
ellos,
que ustedes nunca pudieron darle cristiana sepultura a sus familiares.
No, nunca se la pudimos dar, porque inclusive tenemos la versión también de personas de que trabajaban en el cementerio de Colón, que hubo un momento que lo sacaron a todo el mundo y militarizaron todo aquello, y eran gente de confianza de ellos, y dicen que entraron en un camión con muchos ataúdes, y supuestamente están allí, es lo que pensamos.
En el cementerio de Colón, pero no saben en qué lugar.
No, esa es la información que nosotros recibimos, de que supuestamente ahí los enterraron, los metieron, porque ya te digo, esa es la información que nos dieron personas que trabajaban allí y que lo sacaron de allí. Parece que tuvieron la información esa de que habían entrado en un camión con varios ataúdes, pero no se sabe dónde lo pusieron. Eso es lo que sabemos, nada más de eso. Pero sí sabemos que los recogieron, lo que los tienen secuestrados. Nunca ellos dieron a nadie, a ningún familiar le entregaron los muertos.
¿Qué tiempo te tuvieron detenido?
A mí me tuvieron más o menos como un mes y tanto, casi dos meses, porque como había tanta presión internacional, porque tú sabes que eso, la noticia salió rápido por Radio Martí, porque Yané y María Victoria tuvieron entrevista, le dieron entrevista por Radio Martí, ellos pudieron hablar, ¿entiendes? Y la noticia se regó rápido internacionalmente, entonces había mucha presión internacional contra el gobierno cubano, entonces ellos como que se vieron en la obligación de soltarnos a nosotros para como calmar un poco las aguas, porque al principio nos estaban acusando a nosotros, nos decían que nosotros éramos los asesinos y que nos iban a fusilar. Esas eran en todas las entrevistas que nos hacían nosotros, pues nos sacaban mucho a interrogatorio y todo. Y entonces ellos nos decían eso, era una presión muy grande. Pero bueno, ya después vemos que nos sacan y dicen, van a ir bajo prisión domiciliaria, pero de todas maneras están acusados de asesinato y ustedes van a ser fusilados. Eso es lo que nos decían. Entonces,
¿qué pasó con tu hijo durante ese tiempo que estuviste detenido?
Como la cuñada mía y el cuñado mío se salvaron, la cuñada mía se lo llevó y se lo entregó a una tía del niño, hermana de la que era mi esposa, y ella fue la que lo estuvo hasta que yo salí.
Gracias a Dios. ¿Qué pasa después que sales? ¿Cómo es que tú logras escapar de Cuba nuevamente con tu hijo?
Bueno, cuando yo salgo de la prisión, mi casa estaba llena siempre de personas, a pesar de que tenía un punto de control de la seguridad del Estado, como a media cuadra de mi casa, que nos estaban vigilando todos los movimientos, la gente que entraba, que salía. A nosotros nos amenazaron de que no nos podíamos reunir con nadie de los derechos humanos, todo. Pero a pesar de todo eso, la casa mía siempre estaba llena, la gente se solidarizó mucho conmigo. Y hubo una persona que vivía ahí casi al lado de mi casa, como a dos o tres cuadras, vaya, casa de la mía. Y entonces él me dijo de que, me dijo, tú tienes que irte, yo voy a tratar de resolver todas las cosas que te hagan falta para que tú hagas una balsa y te puedes ir. Entonces él tenía un hermano que también tenía problemas con la justicia, entonces yo lo único que necesito es que tú te lleves a mi hermano también. Entonces bueno, yo le hice una lista de lo que me hacía falta, me consiguió las cosas y yo hice una balsa más o menos como en una semana. Y él cogió y contactó con un camión, lo alquiló y me llevó la balsa de más o menos como a las 11 de la noche, salió de su casa con la balsa, porque la balsa la tuvimos que hacer en su casa porque en mi casa no la podíamos hacer. Yo tenía que salir escondido para ir para su casa y así fuimos construyendo. Entonces cuando él ya contrató el camión para el día que nos íbamos, él fue con varios hombres, montaron la balsa, se la llevaron, quedamos en un punto verno en Guanabo y a mí me llevaron, yo salí escondido de mi casa por la noche, como a las 12 de la noche con la familia que nos íbamos a ir, con el niño mío, el cuñado mío y la mujer de mi cuñado. Y entonces fuimos para un punto donde nos recogió un carro otro amigo mío y entonces me llevó a Guanabo, donde nosotros habíamos coordinado que nos íbamos a mover en la base. Y bueno, allí estaban ellos y pudimos salir, salimos yo creo como a la 1 de la mañana, más o menos.
¿No sentías temor de que ocurriera de nuevo una desgracia?
Bueno, ya no, en ese momento ya nosotros no teníamos, estábamos tan perdidos, yo creo, que no pensábamos en nada de eso. Y nosotros, bueno, lo que sí sabíamos es que la balsa iba a ser más segura que el remolcador, porque el remolcador pensamos que era tan seguro, pero mira, todo lo que pasó y la seguridad se nos había infiltrado. Y entonces, bueno, en la balsa por lo menos teníamos seguridad, que teníamos la confianza de que no iba la seguridad, ¿tú entiendes? Entonces, bueno, corrimos el riesgo también, porque ya te digo, no había vida para nosotros. Ahí, en Cuba no había vida para nosotros y yo tenía todos los caminos cerrados. Entonces, quise arriesgarme de nuevo, dije, tengo que arriesgarme y tengo que irme. Y bueno, así nos fuimos de Cuba, tuvimos como dos o tres días en el mar, nos cogió una tormenta, pasamos mucho trabajo, inclusive después que estábamos como a 20 millas por lo menos de las costas de Cuba, nos cogieron una tormenta muy grande y nos llevó para envuelta en Matanza otra vez. Y nos tiró casi pegado a la bahía de Matanza. Entonces, cuando eso fue ya casi por la madrugada, cuando empezó a salir los claros del día, nos damos cuenta que la tormenta nos había arrastrado para Matanza. Entonces, allí fue difícil porque la mayoría de la gente tenía miedo, querían virar ya para atrás la familia. Y entonces, bueno, yo traté de convencer a todo el mundo. Empezamos poco a poco a remar, porque era de remo el bote, vaya, la balsa. Y entonces, gracias a Dios, nos cogieron unas corrientes marinas que poco a poco nos fueron como alejando de las costas de Cuba, alejando. Se perdieron las costas de Cuba y logramos entonces ya ver a las avionetas de mano de rescate y los helicópteros del guardacostas que estaban sobrevolando, porque en ese momento había muchos balseros en el mar, había mucha gente saliendo. Y entonces la mano de rescate y todos esos helicópteros estaban volando, buscando balseros, y entonces nosotros, a través de espejos que llevábamos, no logramos comunicar con señales con ellos, y entonces ellos también se comunicaron con nosotros con señales.
O sea, que hermano rescate le salvó a ustedes la vida.
Bueno, yo no sé, no te puedo decir si fue las avionetas de hermano rescate o fue algún avión, algún helicóptero, alguna avioneta del guardacosta, porque ya te digo, estaba sobrevolando lo mismo los hermanos rescate que el helicóptero.
¿Y los recogieron a ustedes ahí en alta mar o ustedes llegaron hasta tierra?
No, a nosotros nos contestan la señal que nosotros le hicimos, nos respondieron la señal y ya nosotros vimos que sí nos habían visto, vaya, nos habían localizado, ¿no? Entonces nosotros nos dirigimos para esa zona donde estaban sobrevolando los helicópteros. Y cuando nosotros llegamos, íbamos ya cerca de esa zona, vimos un helicóptero que del guardacostas que bajó recogió dos personas en una balsa y se las llevó. Y entonces, cuando se elevó el helicóptero, tiró como una bomba de humo. Entonces, nosotros lo vimos como una señal y empezamos a navegar y llegamos hasta ese punto. En ese punto había una balsa, habían dos balseros ahí, y nos dijeron que sí, que era una señal que nos había dejado el lugar a costa para que todo el mundo, toda la gente que estaba cerca en balsa, fueran para ese lugar. Entonces, ellos le dijeron de que se mantuvieran ahí todo el mundo hasta que él viniera al Guaracosta, que ellos le iban a avisar al Guaracosta para que nos recogiera. Y allí nosotros nos quedamos en esa zona hasta que, como a las 3 horas más o menos, eso ya serían como las 7 de la noche, llegó el Guaracosta y no empezó a recoger a todos.
No, nos queda apenas un minuto y medio. Quisiera que en breve nos contaras cómo ha sido para ti lograr esa libertad que tanto sacrificio te costó.
Bueno, para mí todo fue difícil, como tú lo sabes, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, la verdad que este país me abrió las puertas. Yo empecé rápido a trabajar, me dieron ayuda para el niño y de Medicaid y eso, y una pequeña ayuda, 3 meses, a los 3 meses dije, no quiero más ayuda, y lo que quiero es trabajar, y empecé a trabajar duro. Mi hijo estudió aquí, se hizo arquitecto. Hoy en día es buen arquitecto. Me volví a casar aquí. La mujer mía estaba sola aquí con... tenía un hijo en Santo Domingo estudiando medicina. Nosotros lo logramos a los dos sacar adelante. Gracias a Dios. Nos encaminamos, nos ha ido muy bien. Pero en este país, todo muy agradecido de todas las ayudas que me han dado. Nos abrieron las puertas y nosotros las hemos sabido aprovechar porque hemos trabajado duro para lograr, la verdad, que lo que tenemos. Nosotros, gracias a Dios, no nos podemos quejar de nada. Como emigrantes, todo eso hemos logrado salir adelante. Logramos encaminar a nuestros hijos y son profesionales. Y estamos bien, gracias a Dios.
Gracias a Sergio Perodín por ese testimonio tan impactante. Fue uno de los sobrevivientes del remolcador 13 de marzo, a los 30 años de esta masacre que todavía sigue impune. Mil gracias y un saludo para ti, para tu esposa, para tus hijos, y gracias a Dios que has podido rehacer tu vida y seguir adelante.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado recordando el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio y también este hecho fatídico, el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Así mismo es. Bueno, nos despedimos. No nos queda tiempo para más. Gracias por su sintonía aquí en Cuba al Día. Soy Yanisset Rivero y mi colega
Luis Felipe Rojas. En los controles, Tony Simón, y en la producción, Patricia Martínez. Los invitamos a que se mantengan conectados a través de las ondas de Radio Martí y por las distintas plataformas que tenemos para que mantengan la información al día. Hasta pronto.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí.